Muy buenas noches, una vez más, un domingo más por Radio Sanandí 690. Abrimos estas puertas del cuarto secreto. Un domingo especial. El viejo se fue de viaje, unas mini vacaciones. Está por el norte de América y la verdad que para mí es... me voy a dar un gusto. Hace tiempo que queríamos hacer algo. Y tengo de invitado a Gonzalo Charquero, periodista del Observador, a quien le doy la bienvenida y te agradezco, Gonza, por acompañarme acá supliendo al viejo para pelotear un poco de campaña, algo que nos gusta y hacemos seguido.
Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Pablo. Sí, acá estamos para pelotear y hablar un poco de política que después de recorrer tantos kilómetros, sí, la verdad que sí.
Sí, en la campaña pasada estuvimos vos por el Observador y yo en ese momento por el Semanario de Búsqueda, siguiendo a quien después fue el ganador de la elección, a Tabaré Vázquez, recorriendo 5 veces Uruguay y unas cuantas idas a Buenos Aires. Hicimos varios kilómetros con alguna que otra anécdota.
Sí, Artigas, Ruta 30, Ruta 14, lluvia, viento, vamos a lo que sea.
Analizarlo un poquito más adelante todo eso. Recordemos que nos pueden escuchar a través de la app en los celulares en vivo o también luego en la página sarandí690.com.uy. Faltan 49 días para las elecciones internas.
Y 168 días para las elecciones nacionales de octubre.
Los partidos trabajan para junio, pero con la mira puesta en noviembre.
Es que ya se da por descontado que habrá balotaje.
Incluso más, los uruguayos tendrán un bonus track si quieren ir a las urnas.
El precandidato blanco, Carlos Gafigliola, logró juntar las firmas necesarias para el pre-referéndum contra la ley trans.
Agosto será otro mes de consulta popular, en este caso no obligatorias.
Junio, agosto, octubre y muy probablemente noviembre serán instancias para entrar al cuarto secreto.
Las urnas esperan.
Y la campaña sigue. El presidente Vázquez afila la tijera.
Después de 80 días volvió a escena.
Inauguró un hospital en Colonia.
Cortará la cinta del nuevo hospital del Banco de Seguros.
Y apronta la lapicera para la firma del contrato con UPM.
En la torre ejecutiva aseguran que ya está todo acordado.
Los finlandeses son más cautelosos.
Es que los temas laborales son los que preocupan.
Y justamente el tema laboral llevó a Daniel Placeres, diputado del MPP, a renunciar.
La decisión del sector de Mujica se da tras el procesamiento del legislador por el tema de Envidrio.
El Frente cerró filas para defenderlo.
Y obligó al socialista Daniel Martínez a posicionarse a la izquierda de la izquierda.
La oposición hace su juego y pega, pega y pega.
Y dirige sus balas en los temas que duelen, seguridad y trabajo.
Y las calles embajadas... ¿Las canillas de leche en las esquinas?
No, por ahora no aparecieron, pero apareció Sartori con nuevas promesas que descolocaron a propios y ajenos.
Las encuestas siguen juntando datos.
Es que intentan adivinar el futuro.
Es que la expectativa por el futuro presidente es grande.
Y la elección está abierta.
Pero solo se sabrá una vez que se abran las urnas.
De El Cuarto Secreto.
Presenta Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Informes y afiliaciones, 0800-1853.
Detrás del escenario, las estrategias, las defensas y los ataques, las pausas y los enroques. ¿Cómo mueven las piezas del tablero en cada tienda política?
No, nos vamos a poner detrás del escenario del Frente Amplio, el partido de gobierno, quien aspira a ese cuarto gobierno consecutivo, algo que es inédito en el periodo democrático, o sea, algo que es que hay que remontarse mucho para atrás en la historia para conseguir que haya 4 gobiernos del mismo signo político consecutivos. ¿Y por qué nos vamos a tratar de poner atrás de la estrategia del Frente Amplio? Para ver qué era lo que estaba pasando en la campaña pasada, cuando Vázquez y en ese momento Constanza Moreira, que también compitió en la interna, ¿cuál era la estrategia en ese momento? Y a ver qué similitudes hay ahora. Preparando un poco el programa, decíamos que sí, había algunas similitudes, ¿no?
Sí, hay un tema de, bueno, que hablábamos, creo, un poco como de manual de campaña, ¿no? O sea, arrancar sobre la izquierda, después con el correr del tiempo, irse corriendo más hacia el centro, para en la interna tratar de buscar esos votos más... del Frente Amplio, que al fin y al cabo, además, al no ser una elección obligatoria, son los que terminan yendo a votar en junio, un día de frío que capaz que llueve.
¿Qué va? ¿Es el Frente Amplista convencido o sí, es sí. ese ciudadano que es del Frente Amplio desde sus inicios o que siente una fidelidad partidaria muy grande? Entonces, ¿por qué decimos que hay un corrimiento de los candidatos hacia la izquierda. Bueno, hay algunos que ya están posicionados a la izquierda.
Claro.
Es el caso de Óscar Andrade, del Partido Comunista, notoriamente. Carolina Cose tiene un posicionamiento más a la izquierda por tener el apoyo central del MVP, pero Daniel Martínez no. Daniel Martínez aparece como el candidato del Partido Socialista y con el apoyo fuerte del astorismo.
Claro, además ahí tiene también un tema interno del Partido Socialista, porque digamos hay como un ala, digamos el ala ortodoxa o los garganistas, que se posicionan dentro del partido más a la izquierda, y después está la otra ala, que es un poco la que va más hacia el centro. Entonces, ahí también tiene una tensión interna dentro del partido.
Más adelante vamos a estar hablando con un diputado de esa ala más ortodoxa, que fue la que triunfó en el Partido Socialista. Pero, ¿por qué era tan importante este posicionamiento? Estamos hablando concretamente del posicionamiento de Daniel Martínez en el caso de Envidrio y Daniel Placeres, un dirigente muy afín a José Mujica, que renunció a su banca esta semana porque la fiscalía pidió su procesamiento por el caso de Envidrio.
Claro.
Justamente es importante por eso, porque es el candidato que va a salir a competir a la elección nacional, quien tiene más chances de ganar esa interna, y que para ganar tiene que, lo decíamos en domingos anteriores, tiene que jugar al robomontón, tiene que sacar votos que hoy están posicionados en el centro y la derecha.
Ahí, digamos, estaba toda la oposición, digamos, esperando a ver cómo reaccionaba Martínez ante este caso, y bueno, no salió a condenarlo, por lo menos.
Claro. Pero Cose también tiene algunas... afinó un poquito la estrategia en algunos puntos. Por ejemplo, en el MP tiene un análisis de que a ellos no les va bien en las internas y que no sacan mucho más de un 30%. Recordemos que en la pasada interna el lista 7-11 fue la triunfadora. Entonces hubo una reunión en el comando de Carolina Cose donde dijeron: hay que generar nuevos apoyos, nuevas listas para tratar...
ajustar alguna tuerca por ahí porque...
para traer nuevos votantes.
No se estaba arrimando, por lo menos en las encuestas.
Exactamente. Necesita traer nuevos votantes. ¿Cuál va a ser la estrategia? Sacar una nueva lista que la apoye, que la va a encabezar Vera Mendy. Y el número dos va a ser quien fue subsecretario de Galería Cose, quien hoy es ministro de Industrias, Monsequi. Ahí va a haber una nueva ala, podemos decir cosista ya a esta altura, ¿no? Para apoyar el cosismo, para tratar de captar votantes que no son propiamente dichos del MVP.
Está interesante lo que se plantea, porque si bien, o sea, los candidatos tampoco es que están enfrentados. Por un lado está Martínez buscando respaldo más de la ala izquierda del Frente Amplio, y Cose tratándose de correr para el otro lado. Entonces ahí hay, claro, hay todo un
ahora,
tema.
Ahora, vos me comparabas en la elección pasada ese posicionamiento de Vázquez más a la izquierda, que su primer promesa fue: va a haber 6% para la educación, claro, una demanda clara de los gremios.
En San Luis. Y en ese mismo acto, que fue en enero, Vázquez también dijo que se iba a trabajar para encontrar hasta el último de los desaparecidos, que es un tema que al día de hoy, y no hace mucho menos de un mes, con todo el tema de Gavazo, le jugó una mala pasada, donde le pasaron muchas facturas en Frente Amplio, está todo toma
sí,
en el
donde
medio.
Quedó un escenario de quedó poco transparente.
Sí.
O sea, no quedó muy claro.
La renuncia de Menéndez, bueno, después sí, el tema de los honores.
Su fallecimiento
de
Estado, y su rechazo.
Su fallecimiento. O sea, Vázquez explicando esta semana que no fue porque podía generar una situación de tensión, como de cierto modo reconociendo que ahí con la familia se podía
sí,
generar
es una bandera,
un desencuentro.
Ícono del Frente Amplio que se ha quedado como con poco viento en la camiseta, claro, para esta campaña.
Pero de todos modos, volviendo al punto, digamos, a lo que planteabas, Vázquez empieza con tema, educación, desaparecidos. Después, hacia la interna también, plantea el tema del sistema de cuidados como su buque insignia. Son todos temas de carácter, si se puede decir, social, que están más emparentados con la izquierda, y después, en el avance de la campaña, el candidato en ese entonces se va volcando con algunas propuestas más al centro.
Reforma de la educación con el cambio de ADN.
Ahora, algunas que también no cumplió, el tema de la inflación en el 5% en los primeros 18 meses. Bueno,
sí, seguridad.
La seguridad, eso por eso.
Déficit fiscal.
La seguridad, por ejemplo, fue una de las últimas promesas que hace antes de la elección de octubre. Sí, creo que fue el 14 de octubre.
Sí, creo que estábamos en Artigas incluso. Fue allá después del famoso frase del susto de Perdón, mamá.
El susto, sí. La frase aquella de Topolansky, donde Vázquez promete bajar un 30% las rapiñas. Ahora, y ahí bueno, es una propuesta que justamente este año la reventó en la cara.
Y que ahora le está generando golpes de afuera, ¿no? Cuando Vázquez salió a criticar en los últimos días a Sartori porque sus promesas carecen de seriedad, diciendo que, bueno, tendrían que aparecer las canillas de leche.
Sí, comparando con Tortoroli, el candidato de Sartori la década del 40.
No demoró ni un segundo en responderle y le dijo, bueno, prometer bajar 30% de las rapiñas también parece
claro,
algo loco y se puede hacer.
Le devolvió por ahí y bueno, estuvo con el cruce ahí, digamos, del presidente con este nuevo precandidato blanco.
Un último dato para repasar en este detrás de escenario. Fuimos a buscar cuál era el posicionamiento de COSE, porque decimos, hay cuatro candidatos dentro del Frente Amplio que prácticamente no hay competencia, no se están intercambiando.
Sí, tampoco hay temas
muy de guante blanco, no hay grandes propuestas concretas por el momento, no quiere decir que no lo haya más adelante. Y veíamos que Tabaré Vázquez y Constanza Moreira, perdón, corrijo, no Cose, Constanza Moreira, sí habían tenido un cruce porque Vázquez decía hay que ir por el tercer gobierno del Frente Amplio y Cose decía no hay que ir por el tercer gobierno, hay que ir por un nuevo gobierno.
Claro.
Ahí, de alguna forma, tiene sí una similitud con lo que plantea el Partido Socialista y Daniel Martínez.
Sí, ahí está todo el tema. Bueno, Constanza Moreira es parte ahora del equipo de Martínez, pero en aquel entonces, me acuerdo que como que lo más patente de esa de que se dio ese enfrentamiento, que por momentos tuvo muchas indirectas, pero también tenía señales de ninguneo,
sí, claro,
entre comillas,
sí, sí, sí.
Donde Vázquez se paraba como el candidato oficialista, digamos, dentro del Frente Amplio, y Constanza Moreira era una candidata alternativa. Y, por ejemplo, en el acto del 26 de marzo, que era el que recordábamos cuando veníamos para la radio, fue que decía esa frase. ¿Por qué? Porque antes, el 5 de febrero, en el acto del 5 de febrero que hace el Frente Siempre,
se suspendió
y Constanza Moreira se quedó sin su primer acto de masas. Entonces, ahí Vázquez pedía unidad de Frente Amplio, tercer gobierno, y Constanza Moreira decía lo que vos contabas, ¿no? Un nuevo gobierno con...
Yo no quiero más de lo mismo.
Paritario, y ahí estaba. Y bueno, y ahora está, por otro lado, Martínez con ese nuevo impulso, pero también la oposición ya sale a decir, y el nuevo impulso, que quiere decir que la agenda del gobierno está terminado. ¿Por qué plantea esto?
Presentó Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Informes y afiliaciones, 0800-1853.
Vamos a seguir hablando del Frente Amplio, pero cuando volvamos de la pausa vamos a estar en contacto con el diputado Enzo Malán, diputado del Partido Socialista, del ala que los periodistas decimos ortodoxa, a ellos no les gusta mencionarlo de esa forma, pero del ala que ganó el Partido Socialista y la que va a orientar el Partido Socialista, el partido que apoya a Daniel Martínez en la campaña electoral de ahora. Y seguimos en Sarandí 690 por el Cuarto Secreto. Y estamos en contacto con el diputado socialista Enzo Malán, al quienes les damos las buenas noches. Buenas noches, diputado, gracias por este tiempo.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, un saludo para ustedes, saludo para la audiencia. Bueno, agradecido por poder comunicarnos con ustedes.
Lo invitamos a abrir este Cuarto Secreto que armamos en Sarandí, un poco para hablar de la campaña. Bueno, que vimos que viene con innovaciones en su caso, porque abrió un número de celular ahí para contactarse con los votantes, con los ciudadanos, a ver si tienen un contacto más directo. ¿Qué mensajes le están planteando? ¿Qué respuestas llegan ahí?
Bueno, nosotros siempre durante estos últimos 4 años hemos tratado de hacer dos cosas, de estar en el Parlamento y estar en el Departamento. En el entendido de que tenemos que representar a la gente, y bueno, para representarte tenés que escuchar, tenés que estar. Entonces, las redes sociales, si bien tienen sus efectos negativos, también tienen lo positivo de poder estar en contacto con la gente más directamente. O sea que por eso está bueno que las podamos usar. En el equipo nuestro tenemos un compañero que está especializándose o estudiando esta materia, digamos. Y más allá de los medios tradicionales, los medios de comunicación, también usar las redes para
tener un contacto más directo.
Eso me parece positivo de las redes y positivo en esta campaña donde la gente puede acercarse. Si uno va a cualquier comité de base de cualquier sector o del Partido Nacional o del Partido Colorado, va a ver que cualquier iglesia, club, va a ver que la gente, capaz que te va una vez a una reunión, pero tener una reunión sistemática como quizá en algún momento se tenía todas las semanas, reunirse para tener un tema, tratar un tema, los comités de base, etcétera, y bueno, no...
Es más complicado. Ahora, Malán, imagino que ahí deben venir de Cali de Arena, ¿no? Porque van tres gobiernos del Frente Amplio, los propios Frente Amplistas han admitido que hay una mayor... una menor paciencia con el oficialismo que en campañas anteriores. ¿Qué críticas recibe ahí por mensaje?
Bueno, y en definitiva hay de todo, según la situación que esté cada uno, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, hay que tener memoria lo que estábamos antes y cómo estamos ahora, y hay gente que dice, bueno, yo no he podido solucionar mi problema de vivienda, por ejemplo. Claro. O yo tengo problemas de trabajo. Fíjese, una persona que tenga 53 años y que haya perdido su trabajo, como hace muy poquito una persona me decía, ¿y dónde encuentro yo posibilidad para llegar a los 60 y poder jubilarme? Entonces, cada uno, según su situación, plantea las distintas preocupaciones.
Ahora, por lo que me dice ahí, también le están planteando que como Frente Amplio vuelvan a las viejas banderas, a las raíces, ¿no? Que tengan memoria, le están planteando.
No, cuando me dicen que tener memoria, es tener memoria de cómo se vivía, por ejemplo, en el 2002 o los gobiernos blancos o colorados. Por eso digo, hay mucha gente que te dice, mira, hoy tenemos estos problemas, pero antes estábamos peor, ¿verdad?
Claro. Malán, lo saluda Gonzalo Charquero, ¿cómo anda, diputado? ¿Pero usted no siente que el Frente Amplio está más complicado que en campañas anteriores? ¿Cómo lo evalúa políticamente la situación?
Bueno, yo lo que estoy evaluando es que hay una gran cantidad de personas que dicen, bueno, tendríamos que haber avanzado un poco más rápido, haber hecho cambios más profundos, y bueno, y también hay que hacer una especie de pedagogía política en el sentido de decir, bueno, a ver, ¿por qué estamos en esta situación? ¿Por qué no llegamos? ¿Por qué no hubo los avances que todos esperábamos? Y bueno, y me parece que en el diálogo uno puede encontrar que a ver, a veces... A través ahí va el mal uso de las redes sociales. A veces en las redes sociales se puede decir, en Facebook, por ejemplo, se puede decir cualquier cosa, se puede tirar cualquier información. La gente empieza a descreer, porque todos, cualquiera de nosotros, recibe a veces un mensaje por Facebook o por WhatsApp y no sabe si es verdad o no, ¿verdad? Entonces entra una crisis de confianza. Y bueno, también ahí el Frente Amplio es uno de los actores políticos y también entra en esa crisis de confianza que la gente pueda tener sobre este partido.
Más allá de la crisis de confianza, ¿usted qué diagnóstico hace? ¿De dónde parte el Frente Amplio esta elección? De más que nada, ¿qué es lo que ve del electorado? ¿Qué le reclaman?
Bueno, yo pienso que, a ver, en este nuevo impulso, como decimos en la campaña de Daniel Martínez, tenemos que buscar dos o tres cosas que son claves: el tema de educación, el tema de seguridad. Hay que esos temas, por ejemplo, hay que abordarlos. El tema de derechos humanos, por ejemplo, ahora hay que abordarlos, y hay que abordarlos en profundidad para ver, analizarlos. El tema de educación, por ejemplo, hay líderes políticos que dicen, bueno, esto es un caos. Bueno, no es un caos, se ha avanzado muchísimo. El otro día en el Arena hablaba de las nuevas pedagogías, etcétera. Bueno, y si uno habla de infraestructura, aquí en el departamento de Soriano, liceos nuevos, cursos nuevas, con una cantidad de elementos que uno puede decir como positivo. Ahora, también decimos que tenemos que llegar a impactar con la educación a todos los sectores, porque si uno analiza, por ejemplo, en las pruebas internacionales que que rankean, yo no digo que midan evaluación calidad educativa porque no la miden, sino que hacen un ranking, vemos que tenemos ciertos sectores de la población tienen los mismos logros que otros países avanzados. Ahora, ¿quiénes son los que no llegan? Y son aquellos sectores que están en la población más deprimida, en aquellos sectores de población más pobres, en definitiva. Entonces, a eso también hay que llegar con el impacto educativo. Tema secundaria, lo mismo, que terminen, que empiecen y que terminen. Bueno, ahí son desafíos que todavía nos van quedando, más allá de los avances,
¿no? Claro, diputado, ahí entra la discusión de con quién compararse como país, ¿no? La oposición, el Frente Amplio hoy está diciendo, bueno, miremos la situación uruguaya y comparémosla con acá cerquita nomás, con Brasil y Argentina. Eso es lo que está planteando el Frente Amplio. En la oposición dicen, bueno, pero eso no alcanza. Uno para mejorarse tiene que comparar con uno mismo y mirar lo que ocurrían en años anteriores. ¿Cuál cree que debe ser el camino? ¿Necesariamente compararse con Brasil o Argentina o compararse con lo que era Uruguay hace 5 años atrás? Por ejemplo, en seguridad y en empleo, ¿no? Que son las dos grandes preocupaciones de la sociedad.
Sí, sin duda. A ver, primera cosa, compararse con Uruguay, con Argentina y Brasil, es porque, en definitiva, los líderes de la oposición uruguaya festejaron cuando ganaba Macri, por ejemplo, en Argentina. Entonces uno dice,
claro, pero la población lo que espera es la población lo que espera es resultados para su vida cotidiana. No festejó ningún triunfo en ningún otro país. Para la población, ¿con quién debería compararse?
Por eso digo, pero hoy en día cuando te enfrentás a una campaña política, decís, bueno, la gente que hoy aparece como los Superman del empleo y de la economía fueron justamente los que festejaron cuando ganó Macri en Argentina, que era la nueva derecha que venía a cambiar todo. Bueno, ahora yo digo, como país, vos tenés que, como toda evaluación, tenés que ver de dónde partías, o sea, tenés que evaluarte, ver cuáles son las situaciones que tenés y por qué llegaste a esta situación, ¿verdad? En temas de seguridad, por ejemplo.
¿Y usted cree que el inicio de la partida para compararse, por lo que decía en el inicio de la entrevista, es en el 2002, por lo que me marcaba?
No, ahora, a ver, nosotros tenemos que compararnos con lo que estamos. A ver, el próximo gobierno que viene, tenemos que decir, bueno, estamos en esta situación.
En la inicial, ¿hasta dónde vamos?
Estamos en esta situación, tenemos que plantearnos objetivos para llegar a situaciones mejores, ¿no? A ver, si estamos hablando de la situación de seguridad, habría que analizar todo lo positivo y los avances que ha tenido, por ejemplo, el Ministerio del Interior o todas las políticas que se han llevado adelante en conjunto con otros ministerios para, avanzar en mejores niveles de seguridad. No se logró, se logró en algunos lugares. Bueno, habrá que desafiarse a partir de eso, ¿no?
Diputado, le pregunto puntualmente por el eslogan de campaña del candidato Martínez, que además es del Partido Socialista, el nuevo impulso, digamos. ¿Eso implica un reconocimiento de que hay un agotamiento de los temas del gobierno?
Y eso, un nuevo impulso significa que han habido distintas situaciones que nos han traído hasta acá. Ahora tenemos que empezar a ponernos otros desafíos, como toda la vida, ¿verdad? Son metas. Uno tiene una meta de determinada cosa, una vez que llegó, una vez que se terminó. Una vez que llegó, se plantea otras cosas que tiene que avanzar, en la cual tiene que recorrer, otros caminos a recorrer. Y el nuevo impulso es eso. A partir de lo hecho, tenemos que seguir mejorando y tenemos que tener una mejor calidad de vida de cada uno de los uruguayos. Y ese es el nuevo impulso en todo, ¿verdad? En salud, en educación, en seguridad.
Dos preguntas concretas bien antes de cerrar. La primera, en la campaña pasada, cuando lo conocí, en Soriano decían, el tercer gobierno del Frente está asegurado. ¿El cuarto está asegurado?
Yo no sé si el tercero está asegurado. Estamos trabajando, estamos tratando de construir, digamos, un cuarto gobierno para todos. Y eso es que, nada está asegurado. Lo que hay que hacer es trabajar para convencer, para demostrar que se ha avanzado y que el Frente Amplio es el proyecto que le conviene a cada uno de los uruguayos. O sea, hay que construirlo.
Y la última, ¿la fórmula Martínez-Cossi le seduce?
La fórmula Martínez-Cose, sí, no me desagrada. Son dos personas activas, dinámicas, con una mentalidad hacia adelante, con una mentalidad de innovación que van a permitir un nuevo impulso, sin duda, en el cuarto gobierno.
Bien. Diputado, le agradecemos el tiempo y ya tendremos otra oportunidad para hablar más en concreto del departamento.
Bueno, gracias a ustedes y a las órdenes.
Muchas gracias.
Era el diputado socialista Enzo Malán. Ahí planteaba algunas cosas interesantes, ¿no? En la campaña pasada que estuvimos trillando todo el país, se decía que el triunfo era claro. Sí, hoy no.
Claramente le genera más dudas. No, son mucho más precavidos, por lo menos, en el discurso.
Bien, vamos a una pausa y a la vuelta tenemos otra entrevista un poquito en otra punta del país.
Seguimos por Sarandí 690, Día de la Madre, domingo, y nos vamos a La Valleja en contacto con la intendenta Adriana Peña, a quien le damos las buenas noches. Gracias por atendernos y dedicarnos unos minutos en este cuarto secreto.
Hola, buenas noches. Bueno, un beso grandote a todas las madres, que espero que hayan pasado un gran día, como el de todos los días, ¿no? Disfrutando de los hijos, de los nietos y de toda la familia.
Bien. Intendenta, Partido Nacional se quedó sin candidata mujer. Prácticamente la campaña tiene una sola, que es en el frente. Usted como mujer, ¿cómo ve esta campaña con tan pocas candidatas mujeres aspirando a esa banda presidencial?
Bueno, es una lástima, pero es producto de las circunstancias. Yo creo que cada posibilidad que hay es porque se perfila con tiempo, eso se ve con tiempo para lograr el apoyo de la ciudadanía. Y eso se da tanto en hombres como en mujeres. ¿Cuántos hombres habrán quedado también fuera, claro, de la posibilidad de ser candidatos a la presidencia y no se visibilizan tanto?
Claro.
De todas maneras, bueno, una lástima, porque indudablemente es bueno que haya también representación femenina, pero también es bueno ver que los candidatos sean pro-mujer, ¿no?
Exactamente. ¿Y cómo ve la decisión? Esto fue compañera la senadora Verónica Alonso en la campaña pasada suya. ¿Cómo ve esta decisión de apoyar a un candidato como Juan Sartori, que dentro de los blancos, dentro del Partido Nacional, ha tenido cierto temor, generó dudas, plantea propuestas que no caen bien a la dirigencia nacionalista?
Y bueno, en realidad la movida de Verónica es una movida política en un ambiente político. Se considera que cada uno de los dirigentes busca la mejor manera de potenciarse entre distintos actores políticos. Creo que es una medida inteligente, desde el momento que se veía que ella no iba a llegar, no le daba el tiempo para llegar a estar entre los primeros lugares, unirse a otra persona, sumarse a otra persona, es lo más lógico, lo más inteligente, lo más criterioso para el candidato político, para ella como candidata política. Si el resto de los compañeros acompaña o no, bueno, ya es totalmente distinto, pero creo que la movida de ella fue una movida inteligente desde el punto de vista político, más allá de lo que uno pueda pensar. Internet. Y con respecto a Sartori, yo creo que es un candidato que vino para el Partido Nacional, que se siente del Partido Nacional y que, bueno, no lo conozco, no conozco su trayectoria, no lo conozco como persona, más allá de un saludo amable que tuvo con nosotros, no puedo decir mucho, pero sí decir el Partido de las Libertades, yo entiendo que somos libres y que después es la gente la que decide.
Eso está claro, y también son libres de opinar.
En este caso, siempre cuando viene un dirigente a postularse, a sacar una lista al Senado, diputado, lo que sea, siempre se dice, viene a sumar al partido, ¿no? Es como casi el eslogan. Pero, ¿usted cree que Sartori le suma al Partido Nacional?
Yo no sé si le ha sumado. Eso depende muchísimo después, más adelante y el día de la elección. Sí hemos visto que ha pescado mucho en la pecera, como se dice. El Partido Nacional subió un poquito, posiblemente pueda sacar de otros lados también votos, pero bueno, todo va a estar después en la interna. A ver, creo que lo que más importa es si después puede pescar fuera del partido, porque también hay que tener en cuenta que después todas las listas al Senado se postulan. Y Dios quiera que después de la elección interna, por supuesto, yo quiero y deseo del alma que salga Larrañaga, el candidato único del Partido Nacional, porque estoy convencida que es el que puede captar de afuera después para que nos vote, pero que también, en este caso, si hablamos de Sartori, pueda captar votos afuera, porque lo que vamos a necesitar después es captar votos tanto en la elección nacional como en el balotaje.
Intendenta, lo saluda Gonzalo Charquero. Sobre Sartori en particular, que usted usaba esta frase que los políticos usan mucho de pescar en la pecera. Entonces, ¿cree que puede terminar fragmentando al Partido Nacional?
No. Creo que después lo que puede lograr es traer gente de afuera del partido también. Ojalá sea así, que lo pueda traer después. No puedo asegurar porque es un fenómeno muy nuevo, es un fenómeno, que mueve la base, lógicamente, del partido, porque nuestro partido es un partido que tradicionalmente tiene gente del mismo partido desde hace mucho tiempo, gente que se sabe lo que piensan, cuál es su trayectoria, cuáles son sus ideas, que siempre se han mantenido firme en lo que son sus ideas, entonces algo nuevo como que también sensibiliza. Pero después de la elección interna y después de la elección nacional, tanto en la nacional como en el balotaje, nosotros como partido también necesitamos que se sume gente. Y ojalá él, que nuevo, también nos pueda acercar gente de otros partidos políticos.
Bien. Y usted a las propuestas de Sartori, ¿cómo las ve? ¿Cree que son posibles? Por ejemplo, hay algunas que fueron muy cuestionadas, están los 100.000 puestos de trabajo, ahora la tarjeta esta Medifarma para entregar medicamentos gratis a los jubilados.
Mire, yo la verdad, la propuesta no me he interiorizado mucho. Creo yo que puedan ser verdaderas, porque si no un candidato no sería creíble si no fueran verdaderas según lo que él piensa. Pero, lógicamente, yo tengo mucho respeto por cada uno de los candidatos de nuestro partido y no voy a decir que no creo en lo que él dice, porque por algo lo dirá. Vuelvo a reiterar lo mismo que decía, no le conozco la trayectoria, no puedo poner la mano en el fuego. Pongo la mano en el fuego por mi candidato, porque lo conozco, por Larrañaga, porque sé de sus intenciones y su trayectoria, pero por otro no puedo poner.
Está claro. Desde que yo conozco las internas blancas, que estamos trabajando, somos un poco bastante jóvenes, ahora el veterano del equipo está de viaje, pero desde que conocemos estas internas, la interna blanca se tiende a simplificar wilsonismo-herrerismo, ¿no? ¿Usted cree que esa va a ser la fórmula para armar ese binomio pensando en la elección nacional? ¿Es un wilsonista y un herrerista?
Y yo creo que nosotros tenemos como partido que sumar a todo el partido. Y todo el partido tiene distintas patas, las más fuertes son el wilsonismo y herrerismo, y tiene que estar incluido las dos, porque indudablemente tenemos que captar la simpatía, el empuje, las ganas, la fuerza de todo el Partido Nacional para en ese caso sumar después para el balotaje también la posibilidad de cogobernar junto con el resto de los partidos. Entonces, hay que hacer un trabajo inteligente, un trabajo de sumatoria, y para empezar la sumatoria, lo primero tendría que ser un duplete de candidaturas para la elección de octubre.
Claro.
Eso creo que eso estaría muy bueno.
Claro. Usted ya su nombre ya se ha mencionado para completar la fórmula y dijo que estaría dispuesta a aceptarlo. Ya conocemos su posición sobre este tema. Ahora, eso ocurriría en el caso que no gane la interna. ¿Cree que Larrañaga debería repensar su posicionamiento en el caso que gane otro candidato de la interna para ver si él puede completarla también? ¿O eso ya está cerrado?
Me encantaría. Y sería lo más criterioso. Para mí sería lo más lógico, ¿no? Él es nuestro principal dirigente, él es el que nos ha empujado, él es el que nos ha dado ganas con el tema de esta campaña de Vivir Sin Miedo, el que le ha puesto la garra del corazón y el alma en lo que es Alianza, en lo que es nuestro sector. Él es el que tiene todo el apoyo de todos. Para mí es el que debería. Le digo la verdad, desde el periodo pasado están diciendo que yo puedo hacer.
Claro, sí, sí, por eso.
No, nadie.
Bueno, pero eso habla de que su nombre como mujer blanca también está en un posicionamiento interesante dentro del partido, ¿no?
Claro, y yo la verdad que me siento muy, pero muy orgullosa de eso. Pero en realidad entiendo que no debería ser en el caso que fuéramos. Primero porque. Lo primero es que yo quiero que gane Larrañaga. Eso
está clarísimo. No tiene vuelta. Nosotros estamos hablando en la otra hipótesis.
Y en segunda instancia yo creo que tendría que ser él. Y además se lo he dicho y no me voy a dejar de repetírselo.
¿Y qué le responde?
Creo que es lo más justo.
¿Qué le responde Larrañaga cuando usted le dice?
Simplemente
que va a ganar la elección.
Hace un gesto con la manito. El gesto es poner la mano, la palma para arriba y decir... cerrar los ojos, ¿viste cómo es el gesto?
Está claro.
Van a entender en la radio.
Intendenta, ¿cómo está el departamento?
Y allá no lo podremos convencer.
Está claro. Intendenta, ¿cómo está el departamento?
Divino. La verdad que La Valleja está divino. Por suerte tenemos mucha gente que viene a visitarnos. Este sábado que estuvo precioso, se llenó también de gente, se llena de gente los fines de semana y entre semana también quienes no trabajan, los jubilados y eso, hacen excursiones y se vienen para nuestro departamento. Seguimos haciendo obras, seguimos mejorando, seguimos con aquel sueño que ahora es realidad ya, porque ya empezamos de hacer un tren turístico desde Montevideo, desde toda la línea ferroviaria que viene hasta Minas. Y hacer un tren turístico también, que ya estamos remodelando la estación AFE, políticas sociales, culturales, educativas, de todo. Está bien.
Estamos con
el tema trabajo.
Está claro. Eso desde el punto de vista de la gestión. Ahora, de la parte interna, el Frente le ha hecho una oposición bastante dura. La acusó de acomodar familiares en la intendencia. Digo, han tenido enfrentamientos duros.
Sí, el Frente y el Partido Nacional.
Sí, fuego amigo y fuego externo, como se dice.
Que yo he tenido que sufrir no solamente el enfrentamiento del Frente Amplio, de la bancada, y de algún individuo del Partido Nacional que ahora se están quedando solos, que están cada vez minimizando más y que de la bancada de cuatro quedaron dos. En realidad no les ha ido bien, no le ha ido bien a quienes han estado tratando de revolver y buscarme, me han denunciado, mire, me denunció el Frente Amplio en el Parlamento, ediles del Frente Amplio en la Justicia, en DGI, en todos los lados, en Tribunal de Cuentas, en todos los lados ha habido y por haber. El Frente llegó hasta impugnar que pudiera ser la reforma de la Plaza Libertad y cada vez tiene menos votos y esa va a ser la devolución que la gente de La Valleja le va a hacer en las elecciones, porque yo me cansé de decir yo me voy, yo no estoy más, trato de hacer lo mejor por el departamento, siempre lo traté, yo pedí el voto porque quería transformar el departamento de La Valleja, lo hemos ido logrando, y eso quiera uno, a la gente común, a la que no habla en Facebook, a la que no manda mensajes, a esa gente común que yo veo en la calle todos los días, me abraza y me dice, no soy de tu partido, pero estoy contenta con la gestión que hiciste, al que de mi partido y no era mi sector, yo quiero venirme contigo, te voy a apoyar.
¿Intendenta?
Nunca hemos tenido tanta obra como ahora. Esa es la mejor devolución que tenés.
Le consulto, por último, sobre el interno del departamento, pero también sobre un candidato que ha surgido nuevo, teniendo en cuenta que en La Valleja y en Minas en particular es un lugar donde hay unas dotaciones de militares más grandes. ¿Cómo cree que puede votar allí Manini Ríos?
Y bueno, va a tener apoyo. Vino y hubo un grupo de gente. Apoyo va a tener porque además los lineamientos militares también son de invitarse dentro. Pero bueno, indudablemente hay gente todos los partidos, que es de todos los partidos políticos dentro de las fuerzas militares, y va a ser, me imagino, un movimiento desde todos ellos hacia Manini.
Claro.
Lógicamente la gente, llegado el momento, ve o se acerca a quién puede ganar, y el movimiento no va a ganar la elección.
Pero usted ¿no? visualiza que reúna un caudal de votos. Y en esa hipótesis que donde ve al Partido Nacional ganando la elección, ¿se imagina en un gobierno de coalición con el partido de Manini Ríos también cogobernando?
¿Cómo no? Creo que también. Mire, ¿saben qué? Y se lo digo con total sinceridad. El gobierno de la oposición, que si Dios quiere va a gobernar en el próximo gobierno, es exactamente igual que el Frente Amplio, que tiene desde la izquierda más acérrima hasta alguien que tira más hacia la derecha. Porque hasta la derecha más acérrima, porque Astori y Mujica también ha tenido medidas, el de entregarle o de vender el campo, vender la propiedad agropecuaria a los extranjeros con medidas, lo hizo el PP. Y sin embargo es del MPP, supuestamente de la izquierda más extrema. Hicieron medidas, Astori todos los días. Han hecho medidas más de extrema derecha que de socialismo. De extrema derecha es hacer medidas cuasi dictatoriales, como ponernos la obligación de tener todos el sistema bancario, porque no fue pedido, ni lo háganlo o súmense los que quieran. ¿Se suman o se suman? Eso es una medida cuasi dictatorial. Y la hicieron igual, como muchas otras, ¿no?
Intendenta, nos quedan...
La oposición va a hacer exactamente lo mismo. Va a haber gente de derecha y va a haber gente más de izquierda. Yo soy del medio para la izquierda.
Del medio para la izquierda.
Con alguna medida de derecha. Yo sí que soy centro. Me volcó para allá y para acá. Depende si es buena medida. No importa de dónde venga.
Intendenta, le agradecemos el tiempo y vamos a tener más oportunidades para seguir hablando del departamento más adelante en la campaña.
Un placer. Un abrazo grandote.
Un abrazo.
Era la intendenta Adriana Peña y nos sumó un partido más, ¿no? Porque la calle Pou, que es el que salió a hablar de una coalición inédita de cuatro partidos, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, Partido de la Gente, ahora sumó a Cabildo Abierto.
Sí, sí, hay que ver ahí cómo se para a la interna, sobre todo, porque además viniendo del wilsonismo, ¿no?
Exactamente. Vamos a una pausa y volvemos con más El Cuarto Secreto por Radio Sarandí 69. Último bloque del Cuarto Secreto, pero muy cargado de información, con muchos datos. Este tema nos hace acordar a un boliche que solimos habituar.
No sé de qué estás hablando.
Bueno, pero con mucho dato y Tengo guardado para el final un datito. Viste que en esta campaña se viene hablando mucho de plata, ¿no? De financiamiento.
Sí.
Tengo datos concretos de financiamiento de campaña de candidatos de la oposición, pero también del gobierno.
Presenta Red Pagos. Más cerca. La gente dice que... Encuestas, sondeos, lo que preocupa, lo que importa, lo que ve la gente, las preferencias, lo que dice la gente, el pulso de la opinión pública.
Y esta semana se conoció la encuesta Opción Consultores. En Todas las Voces aprovechamos a mandar un saludo para la gente que inició un nuevo ciclo.
El ciclo de vuelta.
El miércoles arrancamos con Santo y Seña en Canal
Mucha
4.
Suerte.
Y apareció datos nuevos, datos interesantes, porque apareció un partido nuevo marcando. Tenemos al Partido Nacional con 28%, al Frente Amplio con 28% empatados, el Partido Colorado bajó un poquito con 12%, el Partido de la Gente de Novik 3%, el Partido Independiente 2%, y ahí apareció la revelación, Cabildo Abierto, que es
marcó
el partido de Manín Ríos con un 2%, después Unidad Popular con 1%, y blancos o anulados 8%, indecisos 18%. Acá lo que hay es un porcentaje alto de blancos y anulados, aunque esto se va a repartir. Pero en este escenario tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos en el Parlamento. Sí, es algo inédito, porque estamos de acuerdo. Obviamente, Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente entrando a la Cámara de Diputados, pero también haciéndolo Partido de la Gente casi ahí en el Senado y Cabildo Abierto y Unidad Popular.
Marcando, apareciendo en las primeras encuestas como una novedad.
Y un dato no menor que puntualizaba por Sicán, que a presentar la encuesta, que es que esta encuesta fue declaración voluntaria. O sea, no se le va con las cartas y le dice usted a quién votaría. O sea,
sí,
hay un 2% de gente que cuando le dijo a quién votaría sin mostrarle ningún partido, ya dijo que votaría Cabildo Abierto.
Cabildo Abierto, Manini explicaba, pero bueno, iba por ahí.
Con lo cual, obviamente este porcentaje puede aumentar, porque cuando uno le muestra la oferta a indecisos que quizás no conocen, si le suena el partido puede aumentar.
Presentó Red Pagos, más cerca.
Bien, y esta semana te decía que se habló mucho de financiamiento de partidos políticos. Y tengo un dato muy concreto que es vinculado al acto de Luis Lacalle Pou en el estadio
Viera.
En el estadio Viera.
El Prado.
¿Cuánto sale alquilar el estadio? Si yo quiero hacer un cumpleaños, ¿cuánto sale?
Pa, yo qué sé.
No, $10,000.
Mira.
Eso fue lo que le costó, según lo que pudimos averiguar. Le costó 330 mil pesos alquilar el estadio Viera para hacer el acto. Pero para compararlo, voy a decir, esto es mucho, poco, uno no sabe. ¿Cuánto sale alquilar el Antel Arena? Hubo una cifra que se conoció.
A Vázquez en el acto le salió $34,000.
Bueno, pero al Ministerio de Vivienda le salió mucho más.
¿Cuánto?
En abril del 2019 alquiló el Antel Arena por 4 días y le costó 7.340.000 pesos. Es decir, unos $210,000 y por día serían unos $52,000 por día.
Hay que ver, ahí hay varios rubros, iluminación, seguridad.
Sí, bueno, está, pero la cifra es concreta.
Dichos e insinuaciones. Un discurso, un posteo en redes, una entrevista o un simple tweet. Lo que dicen los protagonistas de la campaña, en su contexto.
Apología del delito, ni más ni menos, es lo que decidió hacer ayer la bancada del Frente Amplio frente a la renuncia del diputado Placeres. Se han perdido todas las referencias, muy triste. Esto lo decía el senador Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, un partido independiente que está en problemas. Está en problemas porque no levantan las encuestas y necesita aumentar ese caudal de votantes para ir a negociar en un gobierno blanco colorado con más peso.
Además, recordemos que bueno, todo esto se da después de que se parte la alternativa y ahí digamos ese bloque de Mieres tiene que salir a rearmar la jugada, a ver por dónde va a ir.
Bueno, y por dónde va a ir era lo que hablábamos en algún programa, en el programa anterior con el viejo, cuando teníamos ese nombre, ese periodista que decía dejar su profesión para meterse en la campaña política. Y esta semana el semanario Búsqueda publicó el nombre, es el periodista Gerardo Sustelo, colega del Radio Carve y el Canal 10, que ya estuvo en una tribuna, no sé si recordás, hace muy poco, en enero. Estuvo en el acto de Un Sol Uruguay, donde tuvo un discurso muy intenso en cuanto a contenido político electoral. Quizás, si lo podemos recordar perfectamente, se puede hablar casi de su lanzamiento. Él va a dar este paso, no es la primera vez que estuvo en política, él ya tiene un pasado en la militancia política, y ahora quiere aportar desde este partido independiente que buscará colocarse en el electorado dentro del centro izquierda, pero pensando en las elecciones del balotaje. Si bien Mieres dijo, bueno, yo tengo que pasar las elecciones nacionales, es claro que sus dirigentes están pensando en armar una coalición con blancos y colorados.
¿Y tenés un datito de por dónde va a ir el lugar que va a tener Sotelo?
Y bueno, él va a ir, se ha dicho que va a ir en la lista del Senado, va a ocupar el segundo lugar, pensando en que el cálculo del Partido Independiente claramente es que mete dos senadores, con lo cual le da para armar una bancada de legisladores muy interesante, porque ahí estamos hablando de aumentar incluso el caudal de diputados.
Eso no es lo que marcan las encuestas.
Eso es lo que hoy no le están marcando las encuestas y es lo que preocupa a la dirigencia del Partido Independiente. ¿Te acordás que vos decías, fracasaron en el tema de la alternativa? Ahí se habían tirado al agua con el nombre de Selva Andrioli como mujer,
la esposa
de Valenti, una figura del Frente Amplio reconocida, pero que eso se desarmó. Y al desarmarse quedaron varios de esos jugadores, bueno, desacomodados, porque
Amado,
Francini y Valle quedaron expuestos a ver qué decisión tenían, porque cada uno iba a ir con su lista votando dentro de un lema general que era el Partido Independiente. Bueno,
Francini y Valle también de tiempo, que no pueden presentar un nuevo lema, no pueden ir
con otro lema o tendrían que ir a otro partido. Francini Valle va a ir en el Partido Independiente. Él ya tomó la decisión, ya la comunicó y la va a hacer oficial en los próximos
días. Todavía falta Amado, entonces.
Falta Amado. Amado toma la decisión esta semana. La semana que comienza tomará la decisión y se lo comunicará. En el Partido Independiente le dijeron, hay que apurarse porque tenemos que hacer las listas. En estos momentos se están armando las listas.
Sí, faltan 50 días para listar.
Bueno, en los pasillos del Palacio, que hay muchos rumores, dice, Amado está teniendo contactos con el Frente
Amplio. ¿Cómo hablan esos pasillos?
Las alfombras rojas. Esa. Lo que dice es, Amado está teniendo contactos con el Frente Amplio. Y es así. Amado ha tenido contactos con dirigentes del Frente Amplio, más concretamente con gente del MP. La información que tenemos es que esos contactos no han sido para pensar en un cambio de partido, sino que es más bien por un proyecto que tiene él vinculado al tema de los debates.
Recordamos que al inicio del periodo, Amado tuvo algunos acercamientos, reuniones con Vázquez también.
Sin duda.
Que ahí, incluso cuando él estaba en el Partido Colorado, se lo recriminaban
bueno,
a sus funcionarios.
Pero alguna gente, alguno de sus dirigentes de que están en el grupo con él, no verían con malos ojos pasar a integrar a algún sector del Frente Amplio. Ahí está la disyuntiva en qué va a ser. Lo que nos comentan en realidad es que la decisión va a estar entre formar parte del Partido Independiente o mirar la campaña electoral más desde espectadores. Pero hay otra figura que va a tomar mayor relevancia dentro del Partido Independiente y es la colega Mónica Botero.
Otra periodista.
Otra periodista que va a ser quien integre la fórmula del Partido Independiente. Es una decisión prácticamente tomada, salvo que aparezca otra figura femenina con peso, va a ser Botero quien integre esa fórmula. También, de alguna forma, se va a terminar convirtiendo en el partido de los comunicadores ahí con
así que
bastante posición.
Vamos a ver cómo se reordena y si logran despegar en las encuestas, que es lo que están esperando.
Gonza, te agradezco la visita y acompañar en este día. La verdad fue un gusto hablar de lo que hablamos todo el tiempo, en realidad. Así que la podemos seguir después tomando una por ahí.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las madres en su día. Y seguiré escuchando El Cuarto Secreto, entonces.
Vamos arriba. Un abrazo para todos. Hasta el domingo que viene.